Radio del Deporte, seguimos en Grupo Baeza y vamos a saludar ya a Salva García. Salva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Juanje? ¿Cómo estás? Me alegro de escucharos un día más por aquí y de compartir este ratito con ustedes, donde estaba escuchando por aquí la opinión de los oyentes.
¿A qué juega el Málaga? Yo creo que es una buena pregunta, es un buen titular para el pizarrón de esta semana. Después de una primera parte divertida, atípica, con un Málaga llegador, con un Málaga quizás más a la contra que dominando, pero que encontraba los espacios y era capaz de crearle peligro al rival. Y con una segunda parte en la que yo creo que nos caímos de una manera, pues, con todo el equipo.
Bueno, pues es preocupante, ¿eh?, que a un día de que inicie el mes de mayo, la pregunta que nos hagamos muchos es esta, Juanje: ¿a qué juega el Málaga? Y la pregunta que seguramente habría que hacerle a Pellicer, y que obviamente esto en una rueda de prensa no lo va a responder, porque seguramente tendrías que sentarte con él a charlar y que te dé una serie de análisis, de tips y de automatismos que tenga o él considere que tenga este equipo, pero a mí me cuesta todavía saber cuál es la idea que tiene este equipo. Y yo hay una cosa, y a lo mejor entiendo que hay gente que no está de acuerdo conmigo, incluso con esta introducción que tú has hecho, Juanje, y yo ya te lo voy diciendo, ahora después nos iremos a hacer el análisis, pero yo no estoy tampoco muy de acuerdo con que el primer tiempo del Málaga fuese salvable. Es decir, bueno, salvable sí que puede ser, mira, salvable sí que puede ser, estoy de acuerdo con eso, venga, sí, pero no me parece que sea un primer tiempo en el que poner la vara de medir ahí. Creo que si ese es la vara de medir que le ponemos al Málaga Club de Fútbol, hacer el primer tiempo que se hace el otro día en Córdoba, a este equipo para el playoff probablemente no le vaya a dar. Es decir, el Málaga el otro día sí sale a especular, sale a no tener la pelota, sale a intentar generarte algún tipo de peligro contragolpeando con la que tiene, por ejemplo, David Larrubia, algún que otro golpeo también desde larga distancia como el de Kevin o el de Víctor García, pero este Málaga, yo insisto en que el peligro que sigue generando, o la mayoría de peligro que sigue generando, es lo que le viene ocurriendo en las últimas semanas, que es a balón parado. Tiene, por ejemplo, el córner de Roberto Fernández que remata abajo y para, en este caso, el portero Carlos Marín del Córdoba, pero a mí personalmente me sigue faltando más del Málaga, sobre todo en la primera parte, o sea, sobre todo en la segunda parte, pero que en la primera parte yo sigo esperando más del Málaga, porque he escuchado la opinión de muchos compañeros, al final obviamente que cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su visión, creo que no hay una verdad absoluta cuando hablamos de fútbol, pero yo honestamente del Málaga esperaba más en la primera parte por lo que había en juego sobre todo, y al equipo que yo vi desmelenado, desenfrenado, intentando ir hacia arriba, intentando llevar la idea de juego, fue en este caso al Córdoba, y veníamos hablando durante toda la semana de que es una prueba de playoff, de que es un partido de cara a lo que puede ser el playoff, y yo creo que Pellicer lo planteó como tal, un equipo que especulaba, un equipo que le tenía respeto al equipo rival, y el Córdoba creo que supo que no era un día para tener respeto, era un día para ir a buscarte, era un día para, oye, ya haremos pruebas de playoff más adelante, o cuando llegue el playoff lo plantearemos como se tiene que plantear un playoff, pero en un partido de jornada 34, quedando todavía 5, ahora ya 4 por delante, yo creo que había que ir un poquito más desenfrenado, y el Córdoba lo hizo muy bien a mi parecer, el Málaga yo lo vi en muchos momentos, en la primera parte, insisto, también especulativo.
Pues es verdad que fue un Málaga especulativo, pero el plan por lo menos le salió, ¿no? Es lo que hablábamos un poco, se generó peligro, se generaron ocasiones, pues es raro, es que es lo que decíamos precisamente allí en el estadio. Estamos tan acostumbrados a ver un primer tiempo que en el que el Málaga no suele disparar a puerta, que verle un día a generar 3-4 ocasiones salva, hace que nos volvamos locos y que pensemos que ha sido una primera parte brillante. Bueno, fue un partido un poco de tú a tú, pero el que quería llevar la iniciativa y el que quería llevar el peligro era ese Córdoba. Empezamos a meternos de lleno ya en analizar puntualizaciones importantes. ¿Y por dónde empezamos?
Sí, yo antes que nada, también ya para meternos antes de nada en el análisis, que ahora lo iremos haciendo, hay muchas cosas que creo que hizo mal el Málaga y bien el Córdoba, Juanje, pero es llamativo que, pareciéndome a mí el Córdoba bastante superior al Málaga, la victoria del Córdoba llega con un error, a mi parecer, en la marca, en un balón parado de córner que nos marca el Córdoba. Entonces, teniendo en cuenta esto, el plan incluso te podría haber salido medianamente bien sacando un 0-0 del Arcángel. Insisto, por sensaciones, para mí,
es que el Córdoba es muy superior al Málaga. Es importante lo que dices, es no es ninguna tontería. O sea, el Málaga, jugando mal, estando tal, al final tiene una de cordero ante en el campo del segundo clasificado para haber acabado empatando el partido. Es decir, no es un Málaga que se vaya, no es un Málaga que se hunda nunca, pero es un Málaga, a todas luces, insuficiente para el playoff.
Tal cual, tal cual. Bueno, dicho esto, vamos a meter un poquito de bisturí y vamos a empezar, si os parece, después de esta introducción, en cómo el Córdoba superó al Málaga, no para elogiar al Córdoba, que también se podría hacer, sino para intentar sacar cuáles son los puntos que le fallaron al Málaga Club de Fútbol. Lo primero, en los 10 primeros minutos, a mí algo que ya me sorprendió mucho fue cómo el Córdoba saltó a la presión y contabilizando hoy, que me he puesto a hacer palitos en una hoja de papel, en los 10 primeros minutos de partido tengo 3 palitos de que son 3 recuperaciones que hizo el Córdoba en campo rival del Málaga Club de Fútbol realizando esa buena presión que hicieron en el hombre a hombre. Claro que aquí también hay que poner el pero seguramente en los jugadores del Málaga Club de Fútbol que en el 1 para 1 pues no estuvieron acertados. Por ejemplo, se puede hablar del partido de Murillo, que luego es cierto que le quiso echar un capote Sergio Pellicer en la rueda de prensa, pero bueno, creo que a ojos de todos se vio que Murillo no estuvo acertado. Quiero decir que el Málaga no pierde por culpa de Murillo, obviamente, es más, cuando llega el gol Murillo ya no está siquiera en el terreno de juego, pero sí que es cierto que en ese 1 para 1 el Córdoba te ganó, sobre todo cuando te presionaba. Luego un punto que he puesto hoy en la red social de X y que luego espero que los oyentes puedan consumirlo también a través de el artículo que se deja subido a la red, a la web de Marca, de Radio Marca Málaga, es que la frontal al Málaga le pudo costar muy cara. El Málaga en muchos momentos, que es cierto que durante la temporada esto se ha visto, que el Málaga es un equipo que tiende a hundirse, y le cuesta luego saltar sobre todo al doble pivote, ya sea Genaro, sea Manu Molina. Pero contra el Córdoba creo que se vio en excesivo y afortunadamente para el Málaga no le costó caro, pero le pudo costar muy caro. O sea, vimos cómo Kuki Zalazar tuvo varias acciones de recibir completamente solo en la frontal del área. Vimos cómo, insisto, Genaro, Manu Molina se olvidan por completo en ocasiones de la frontal y recibían completamente solo los jugadores del Córdoba. Hay una en el segundo tiempo en la que, claro, entiendo que la marca está cambiada y es Manu Molina el que está en posición de central, Nelson Montes el que salta a la posición que le tocaría cubrir a Manu Molina, pero tienes al menos marcado a Kuki Zalazar, pero no sé qué es lo que ocurre en ese momento, que Nelson Monte, entiendo que por instinto natural quiere volver a la posición de central, dejas completamente solo, esto fue al inicio de la segunda parte, a Kuki Zalazar, e insisto, afortunadamente no termina en gol para el Córdoba, pero también tiene muchísimo tiempo para pensar y para cargar la pierna. Entonces, esto le pudo costar muy caro al Málaga, es cierto que en este caso no le costó caro, pero creo que aún así hay que apuntarlo como uno de los puntos que no se puede volver a repetir en un partido del Málaga Club de Fútbol, porque hoy lo hablamos y no le salió al equipo rival, pero el día que le salga al equipo rival podremos decir, es que esto no es la primera vez que ocurre, es que esto ya ocurrió, por ejemplo, en el partido frente al Córdoba y la frontal del área es que estuvo fatal defendida por parte del Málaga Club de Fútbol e insisto, a pesar de que estuvo muy mal defendida, el Córdoba no consiguió sacar ventaja de esta. Luego, el nombre de Kuki Zalazar, que ya lo he mencionado, que además aquí se conoce bastante bien en Málaga, hermano de Rodri Zalazar actualmente en el Braga, canterano del Málaga Club de Fútbol, ambos jugadores. Kuki Zalazar, yo la sensación que tuve es que hizo lo que quiso y cuando quiso durante todo el partido, en esa zona de carril del 10, frontal del área, recibía, se giraba, organizaba, lanzaba a sus compañeros, finalizaba algunas acciones también desde el balón lejano. A mí, el futbolista que más me gustó del Córdoba fue Adilson, pero creo que Kuki Zalazar también hizo un partido muy muy bueno y que en este caso hay que apuntar a ese doble pivote del Málaga Club de Fútbol, Genaro Manu Molina, que creo que en ningún momento fueron capaces de marcarlo para que este no se sintiese tan protagonista como sí que se sintió, durante todo el partido. Y luego otro punto más de cómo creo yo que el Córdoba superó al Málaga Club de Fútbol es porque el Málaga, a nivel de ocasiones, bueno, sí, lo que hemos dicho antes, algunas saliéndote contragolpeando, algunas también a balón parado, pero la sensación es que desde lo posicional el Córdoba tuvo en todo momento el partido donde quiso. El Málaga le costó mucho tener la pelota y cuando tenía la pelota no era como la tenía el Córdoba. El Córdoba tenía la pelota y esto se fue viendo sobre todo del minuto 20 de la primera parte en adelante hasta que llega el gol, porque sí que es cierto que con el gol el Córdoba da un pasito atrás, pero el Málaga, ojo, no pasa a dominar, pero sí que el Córdoba da un pasito atrás. Pero el Córdoba desde lo posicional, desde el minuto 20 hasta el gol del Córdoba, que lo marca Albarrán, posicionalmente, insisto, te tiene embotellado y al Málaga le costaba muchísimo salir y cuando tenía la pelota no era capaz de establecerse en una zona del campo que realmente pues le instaurase peligro al equipo cordobés o que ellos sintiesen que podía haber peligro por parte del Málaga. Entonces, estos serían algunos de los puntos, a mi modo de ver, Juanje, a destacar. Pero si te parece también, podemos hablar de la diferencia entre los extremos del Málaga y los extremos del Córdoba. A mí personalmente esto también fue algo que me llamó muchísimo la atención. Cada vez que Adilson cogía la pelota, no se lo pensaba dos veces, corría hacia adelante y, oye, como la película del gato y el ratón, que me persiga quien quiera y a ver si me pilla. Pero lo que mejor hacía Adilson es que no hacía una carrera de manera vertical, sino que intentaba diagonalizar un poco, metiéndose hacia adentro, y de esta manera, claro, él iba ganándote terreno, él se iba acercando hacia portería y se iba perfilando. Pero es que además, en este caso, el otro extremo, que es Carracedo, le iba acompañando muy bien. Es cierto que no marcaron gol, pero acciones tuvieron, porque Adilson se quedó dos veces en mano a mano. Hay una que le deja a Carracedo, que remata completamente solo en el minuto 2 de la segunda parte, que no va a puerta, pero que es un mano a mano clarísimo. Entonces, no marcaron gol, pero aún así a mí sí que me llamaron mucho la atención. En cambio, a mí la sensación es que los extremos del Málaga, sí, Kevin tuvo una, por ejemplo, en la que se pega una buena carrera. David Larrubia tiene otra en la que se pega una buena carrera, que es la que finaliza en la primera parte topándose con el palo. Pero la sensación que a mí me da, y ya no solo esta jornada, jornadas atrás incluso también, es que hay muchos momentos que los extremos del Málaga quieren lucirse, quieren tener la pelota, quieren hacer uno o dos regates y a raíz de ahí intentar generar ventajas. Que esto obviamente, si te sale bien, queda muy bonito, pero hay veces que el fútbol es mucho más simple y es lo que hacía Adilson el otro día. Correr, 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 intentar ir metiéndote hacia bien, hacia adentro, y a raíz de ahí generar peligro. Y yo creo que esto también es algo que en ocasiones se echa en falta en los extremos del Málaga Club de Fútbol. Menos toques y más efectividad de cara a ir hacia adelante. Y creo que ahí también se podría sacar más partidos en algunas jugadas en velocidad. Entonces, a mi parecer, los extremos del Córdoba pues son los extremos a tener como referencia en lo que queremos convertirnos o en lo que tendría que convertirse el Málaga Club de Fútbol. A mí en ese aspecto el Córdoba
me gustó ayer Lo decíamos ayer, Salva, es que ya no solo has puesto un ejemplo que es demoledor y más después del partido que vimos, ¿no? Pero no tenemos en el Málaga Club de Fútbol extremos como los del Córdoba o un extremo del estilo de Cedric Teguía. No tenemos un Medullani llegador, no tenemos un De Miguel, no tenemos un centrocampista defensivo del estilo también, en este caso, de Uche en el Ceuta. Es que hay muchas cosas que no tenemos. Y es que
sí,
es
claro,
preocupante,
pero,
¿no?
Sí, Juan, aquí la pregunta es, claro, no tenemos, es cierto que no tenemos cosas, y aquí entonces no hay que mirar a Sergio Pellicer, hay que mirar a quién ha planificado esta plantilla, pero mi pregunta es, ¿con lo que hay se está sacando el máximo partido posible a la plantilla? Porque sabemos lo que no tenemos, pero también creo que tenemos que ser conscientes de lo que sí tenemos. Y la pregunta es, ¿el escenario que se le está planteando a los jugadores que sí tenemos es el mejor para sacarles el máximo rendimiento posible? Porque obviamente, si las cosas no están yendo como uno esperaba a lo mejor al inicio de temporada, no va a ser solo culpa de uno. Pero me parece que tampoco se puede exculpar a nadie. Aunque sé que tú no lo has dicho exculpando a nadie, pero lo dejo así en el aire, como sobre todo para ustedes a mesa de debate o incluso para el oyente que nos esté escuchando ahora mismo. ¿Se está sacando el máximo rendimiento a esta plantilla a pesar de que obviamente faltan cosas?
Es una pregunta top, la verdad. Es una pregunta top. ¿Algún puntito más para finalizar el pizarrón, Salva?
Sí, bueno, ¿reaccionó o no reaccionó el Málaga? Es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Tras el gol del Córdoba, ¿hubo reacción, no hubo reacción? Yo, por ejemplo, sí que destacaría la ambición con la que entró al terreno de juego Antoñito Cordero, queriendo demostrar, encarando en alguna que otra ocasión, teniendo esa ocasión que tú también has mencionado previamente, Juanje. Yo creo que el Málaga, desde lo posicional, sí que mejoró un poquito, dejó de estar tan embotellado, empezó a tener un poquito más de pelota, aunque tampoco fue ni mucho menos de encerrar al Córdoba, pero creo que sí que el Málaga, viendo que iba por debajo en el marcador, también movió el avispero un poquito Sergio Pellicer desde el banquillo, algo sí que mejoró, pero aún así creo que no es suficiente, porque no estamos hablando tampoco de que el Málaga tuviese varias acciones clarísimas de gol que dijésemos, madre mía, es que el Málaga ha finalizado el partido mereciendo el empate. Yo creo que el Córdoba en todo momento, tanto cuando tuvo la pelota como cuando no la tuvo, tuvo el encuentro donde quiso. Creo que fue dominador en este aspecto del partido. Así que nada, era por terminar también puntualizando eso. Si reaccionó o no reaccionó el Málaga, desde lo posicional sí, desde lo ocasional, es decir, de generar ocasiones, creo que no.
Pues ahí queda, analizado el partido del Málaga en Córdoba, a ver si la semana que viene tenemos un pizarrón un poquito mejor, Salva, con una victoria ante el Mérida, que nos hace falta.
Pues sí, a ver si se le puede ganar al Mérida en casa, porque si no, entiendo que ya será una semana en la que más de uno se empezará a subir por las paredes. Partido que, por cierto, Juanje, lo tendré que ver en diferido, es decir, no puedo verlo en directo porque vengo en camino de Madrid a Málaga en tren y me pilla el partido en el tren y no sé yo si va a haber cobertura para verlo en directo. Pero bueno, tendremos pizarrón el martes
buena causa,
y lo comentaremos. No te
¿Es
preocupes.
Por una buena causa, Salva?
¿Cómo?
Que si es por una buena causa.
Ah, bueno, no sé si es una buena causa o no el amor, pero es por ir a ver a mi señora.
Oh, sí, hombre, sí, siempre es una buena causa el amor. Te recomiendo que lo puedes escuchar por Radio Marca Málaga, que es casi como si lo vieras, ¿eh? Intentamos hacer
sí,
también
sí, sí.
Para que no tenga... Pero entiendo que para tu laboratorio te hará falta verlo, sí.
En el directo iré con Juanje en la narración. En el diferido tendré que tirar de la televisión para ver qué ha ocurrido.
Suerte con FTV. Un abrazo, Salva, cuídate mucho.
Chao, Juanje, chao, oyentes.
Pues siempre es un buen motivo el amor, no sé, Isma, tú eres...